En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callaos un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yuhu! ¡Lo hemos conseguido!
¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán!
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Sea casualidad, coincidencia, suerte, capricho del destino o puro azar, qué maravilla poder celebrar el cine a lo grande en plena Navidad. Así que feliz Navidad a todos y bienvenidos al esperadísimo día D, el momento más excitante, potente e ilusionante que se ha vivido en las salas de cine en muchos años. Con Spider-Man No Way Home pulverizando todos los registros, como regalo anticipado de Papá Noel, nos ha llegado una joya que justifica que hoy estemos tan eufóricos. Podía parecer una locura, un suicidio o una blasfemia, pero amigos, lo que ha hecho Steven Spielberg con West Side Story está llamado a pasar a los anales de la historia del cine.
Creo que sí, pero como yo nunca, I never seen you before. This is my first time dancing in New York City, so tell me. Is it okay?
Son los nuevos María y Tony ante la cámara maestra de Spielberg en una revisión de clásico que nos ha hecho quitarnos el sombrero. A la espera del veredicto y del análisis de Raquel Hernández y de Alberto Lucchini, hoy podemos celebrar un gran regalo de Navidad que viene acompañado de otros dos títulos muy potentes que de hecho ya están haciendo muy buenas cifras en taquilla. El regreso de Matrix, Matrix Resurrección, y de una suerte de Operación Triunfo de lo más animada, Canta 2.
Anoche tuve un sueño. Mi sueño acababa aquí.
Tienes 3 semanas para poner este show en marcha.
Johnny, trabajarás con el mejor coreógrafo de Red Shore City.
¡Mal! ¡Eso es basura! ¡Muy, muy mal!
Cartelera de altos vuelos y títulos que se adelantaban al miércoles aprovechando las vacaciones escolares. Hoy nos toca, por tanto, poner notas y aconsejarte qué es lo mejor y lo peor de cada estreno. Y también nos toca descorrer la cortina mágica que une el pasado y el presente del cine para disfrutar de una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. Ángel Luque, nuestro experto en música de cine, se está frotando las manos ya para ponderar la puesta a punto de la partitura completa de Leonard Bernstein para West Side Story. Si te digo que lo que está sonando hoy en los cines suena aún mejor que la versión del 61, créeme que no te exagero. De hecho, el reto hoy es dar fe de ello en nuestro diván de las bandas sonoras. No, amigos, queridísimos oyentes, este no es, no puede ser un programa cualquiera. Casi como si fuese una camiseta conmemorativa, hoy tenemos que aprovechar una ocasión única. Poder decir alto y claro a toda radio y a toda pantalla que vivimos y celebramos a lo grande aquel diciembre del año 21, en el que se estrenó el West Side Story de Spielberg. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al especial Navidad de...
¡Estamos de cine!
¡Ponle fuego!
Los estrenos de la semana en el Filtro Luquín.
Casi nada lo que está sonando ya en las ondas y en el programa Estamos de Cine. Alberto Lucchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
No te quejarás de sonido, no te quejarás de lo que te pongo. Estamos casi en un gimnasio del West Side de Nueva York. Casi nada, ¿eh?
En un gimnasio del West Side de Nueva York y hace ya 60 años que nos hemos ido.
Y hace 60 años. Un reencuentro muy especial y yo decía en la introducción que no puede ser un programa cualquiera. Estamos por fin en el famoso Día D. Y encima en el Día D, especial por muchos motivos, entre ellos que los estrenos fuertes de la semana, fortísimos, llegaron el miércoles, con lo que por primera vez o como ocasión extraña vamos a tener a oyentes que ya han visto cosas de las que vamos a hablar, que también tiene su toque bonito, incluido yo, que esta primera película la he podido ver para comentarla también y contrastar con vosotros. Raquel Hernández, Hobby Consolas, buenos días.
Muy buenos días, deseando estoy hablar de la peli con vosotros.
Madre mía, West Side Story. Oye, es bonito también, ¿verdad? Con un anticipo como este, que estaba cantado, justo el miércoles en el que los chicos empiezan las vacaciones escolares, pues estás, los 3-4 estrenos superpotentes de la semana, los tenemos ya en pantalla, y que haya oyentes, sobre todo los más cinéfilos, que han dicho, oye, pues yo quiero ver esta película y ver luego cómo la contrastan en Estamos de Cine. También tiene su parte chula esa, ¿verdad?
Hombre, es precioso, porque vamos a compartir momentos cinéfilos, pero a tope, porque todo es con conocimiento de causa.
Bueno, yo reconozco que para mí West Side Story es territorio sagrado, es decir, para mí es el Olimpo del cine. Tengo un póster de uno de los chicos de la pandilla de los Jets en casa, en el salón, así os lo digo, con lo cual para mí era territorio sagrado. Alberto, ¿tú cuando escuchaste que Spielberg cogía esto y lo tenía entre manos, dijiste, este hombre es un suicida, este hombre es un ególatra, o confiaste en él como diciendo, este hombre sabe lo que hace y seguro que hace algo más que digno?
Lo primero que pensé es que Spielberg a los 75 años ya se pone el mundo por montera y hace lo que le da la gana, y él quería hacer un musical que no había hecho y quería hacer una película clásica para demostrar ya definitivamente que él es un director clásico. La pregunta que me hice era ¿por qué y para qué hacer una nueva versión de West Side Story? Que es una pregunta que incluso después de haber visto la película todavía me la sigo haciendo. Ahora, ¿confiar en Spielberg? Por supuesto, siempre.
Raquel, ¿te pasó a ti lo mismo cuando sabías que Spielberg se atrevía con el reto de West Side Story? En lugar de reinventarse o pergeñar un musical diferente, original, 100%, ¿qué pensaste cuando te enteraste de la noticia?
Toda la fe del mundo en Steven Spielberg, en cualquiera de sus proyectos, porque creo que es un creador integral que es capaz de abordar cualquier género con una solvencia infinita. Y además es que estaba detrás de este proyecto desde hacía muchísimos años, llevaba mucho tiempo intentando poner en pie este musical, que yo creo que él ama, y así lo ha sabido dejar traslucir en su trabajo. O sea que toda la fe del mundo, además mucha ilusión de muchos años ahí volcada, y yo creo que el fruto está ahí.
Yo reconozco, y se lo dije a mi entorno, que me da un poquito de vértigo, que como me pareció una película intocable de la historia del cine, me daba mucho miedo que esta revisión de Steven Spielberg, con todo lo gran director que fuese, se quedase un poco a medias, a mitad de camino. El qué falta hacía, ¿no? Como está diciendo Alberto Lucchini. Yo, después de verla este miércoles, salí prendado y dije, bueno, estamos ante un genio de la cinematografía como es Spielberg. Sabe que ha tocado un material que es sagrado, efectivamente, y lo ha hecho con un respeto y con un talento y con una calidad que a mí, desde luego, me sacó saciado. Vamos a escuchar el tráiler a los nuevos María, al nuevo Tony, a los nuevos Jets, a los nuevos Sharks, rodado en 2020, pero hay que reconocer que tú ves esta película, ves su fotografía y es absolutamente atemporal. Es cine grande, más allá del tiempo y del espacio.
Es mi primera vez en Nueva York. Quiero ser feliz aquí. Quiero una vida, un hogar.
¿Estáis listas? Esta noche lo importante es la familia. Al primer gringo que te sonría.
No te había visto antes. No eres puertorriqueño.
¿Eso importa?
¿Tú quieres empezar otra guerra mundial?
Cada día, todo lo que conozco se está vendiendo, demoliendo o quedando en manos de gente que no quiero aquí.
Aléjate de él mientras vivas en mi casa.
Ya soy mayorcita, Bernardo. Puedo pensar por mí misma.
Tony, te necesitaremos para ir a la guerra.
Una historia de amor en pleno West Side neoyorquino, en un barrio que está llamado a desaparecer, y prende el amor entre María y Tony, una puertorriqueña y un americano que encima forma parte de una pandilla que no ve con buenos ojos a los inmigrantes. Muy atrevido Spielberg, yo salí del cine diciendo este hombre es uno de los grandes y me parece que esta revisión ha dado una absoluta lección de cine. A mí me convenció muchísimo. Alberto, no sé si te pasó a ti lo mismo, si sentiste el cosquilleo que llegaste a sentir con La La Land, que celebrábamos su quinto cumpleaños el otro día hace muy poco. ¿Cómo saliste del cine después de West Side Story?
Pues salí del cine con sensaciones encontradas, porque por un lado, si vemos la película de Spielberg sin recordar que existe la primera versión, estamos hablando de una maravillosa película. El problema es que, claro, es imposible olvidar que existe la primera versión porque existe. Entonces, a veces, viendo la película, surgían las comparaciones. Y es verdad que Spielberg hay cosas que ha mejorado respecto a la película de Robert Wise, porque, por ejemplo, a mí me parece que el reparto es mucho más creíble que el de la primera versión, es decir, Natalie Wood de puertorriqueña, no me la acabo de creer mucho, mientras que aquí sí es una actriz puertorriqueña. Y por cierto, hay una cosa que tengo que decir respecto, ahora que acabo de oír el tráiler, yo viendo la película me planteaba cómo iban a resolver el tema del doblaje, porque un tercio de la película está hablada en español, uh-huh, entre los puertorriqueños, y he visto que no lo han resuelto. Entonces, bueno, la versión doblada en este caso se queda un poquito complicada.
Se han metido en un problema, es decir, el doblaje en puertorriqueño, estoy de acuerdo contigo en que lo han hecho demasiado exagerado. Es decir, que no me entere yo, mi amor, que ese gringo te pone la mano encima. Es exageradísimo. Entonces yo creo que se han equivocado. Y encima hemos escuchado en el tráiler que era un doblaje diferente. Tiene que haber habido o bien un doblaje previo para el tráiler y luego ha habido un cambio de postura y de dirección de doblaje. Pero lo cierto es que han apostado por un acento puertorriqueño demasiado exagerado que doblado cuesta un poquito, ¿eh? Hay que apretar los dientes.
Sí, yo por lo que he oído en el tráiler me ha resultado porque, por ejemplo, había una conversación que era en español en la película. Correcto. Pero bueno, lo que a mí más me gusta de la película es que, aparte de que el mensaje es atemporal y no caduca jamás, el mensaje, porque es el de Romeo y Julieta, al fin y al cabo, que es de donde viene West Side Story, es que Spielberg la ha adaptado mucho a los tiempos actuales, porque aquí en la película es evidente la crítica al neocon y al trumpismo y al odio al inmigrante y a la retrocesión en los derechos civiles. Y todo eso Spielberg lo mete en la película de una forma mucho más marcada de lo que estaba en la película original. Está rodada como Los Ángeles y es que no puedo decir nada malo de la película, excepto que si no existiera la primera, estaríamos ante una grandísima obra maestra.
Exactamente. Raquel, ¿te pasó lo mismo? ¿Cómo saliste de West Side Story? Sabiendo, recordamos a los oyentes, que Raquel Hernández es, por ejemplo, fanática del cine fantástico, de aventuras y sobre todo del terror, pero que el musical no es su género. Pero bueno, ante la forma de rodar de Spielberg, en la balanza, ¿cómo se quedó todo?
La verdad que salí muy satisfecha del cine. No sé, también tengo que decir que la película la vi en versión original y que una de las decisiones más polémicas respecto al doblaje que ha tomado Spielberg es el hecho de que en Estados Unidos las partes que están habladas en español no están subtituladas.
Claro.
O sea que él sí que ha hecho una fuerte apuesta por el español. Esto que hablabais un poco del doblaje, la verdad que a mí me extraña que lo hayan hecho aquí en España, donde precisamente esas partes se entienden a la perfección, puesto que, bueno, en fin, están habladas en castellano, evidentemente. Pero bueno, en cualquier caso, a mí la película me dejó muy satisfecha. Me parece que el trabajo de dirección es asombrosamente brutal, el montaje muy fluido, creo que hay números musicales que mejoran muchísimo, hay mucho más rodaje en exteriores, hay un uso de la luz y del color alucinante, con todos esos tonos cálidos, rojos, amarillos, naranjas, en manos de unos, de los latinos, y en manos de los otros, de los que son de allí, los azules, los verdes, los colores fríos. Y esas mezclas, esos cuerpos de baile, me parece un musical, vamos, muy, muy bueno.
Yo creo que Spielberg sabía, como decía yo al principio, que tenía material sagrado, intocable entre las manos, y yo creo que ha dado lo mejor de sí como director. Era una lección, no sé hasta qué punto tiene de vanidad y de egolatría, supongo que un mucho, ya que tienes esa calidad como director. Pero yo sí creo que sabía el material que tenía entre manos y ha dicho, voy a dar una lección de lo que es coger un clásico, respetarlo, y sobre todo que desde el minuto uno, desde esa larguísima secuencia de presentación de ese lado del West Side que está a punto de ser derruido para hacer nuevos edificios más adaptados a los nuevos tiempos, de esas dos pandillas que casi huelen a época pasada, ¿no? Que están a punto de dejar de existir esa rivalidad, hay que reconocer que en los pocos minutos te das cuenta que es una película atemporal, que no tiene la firma, no chirría nada de la época actual, y yo creo que eso es un mérito que en el minuto 2, 3, 4, 5 te estés dando cuenta, Alberto, que estás viendo una especie de clásico que no chirría nada.
Sí, sí, bueno, es que es lo que te decía antes. Spielberg ha querido hacer una película clásica y Spielberg sabe hacer cine clásico como los grandes clásicos. Fíjate, acuérdate, por ejemplo, de la película del Puente de los Espías, que era una película también hecha en 2016 y podía haber estado hecha en 1950. Spielberg es uno de los mayores talentos que ha dado la historia del cine y todo lo que haga le va a salir bien porque es un hombre de cine que ha nacido por y para el cine. Y aquí demuestra que el cine clásico lo maneja también como manejaba la revolución de los efectos especiales a principios de los 80. Y la película es que es impecable, no se le puede poner un solo pero a todo. Técnicamente, artísticamente, la selección de casting es perfecta. O sea, a mí me fascinó esta chica Rachel Zegler, que además es chiquitita, porque le llega a Ansel Elgort a la altura más o menos del pecho.
Sí, sí.
Y sin embargo es un torbellino esta chica, cuando se pone esos vestidos, como decía Raquel, de colores muy vivos. Bueno, es que es todo. Visualmente la película es fantástica y luego, claro, qué decir de la banda sonora de Leonard Bernstein y qué decir de las coreografías de Jerome Robbins, porque ha recuperado las coreografías de la película original. Ese arranque está calcadito de la película del 61.
Sí, sí, es un arranque poderosísimo. Es una demostración de poderío cinematográfico y de dirección de Steven Spielberg. Y desde luego lo del casting, porque no existe todavía Oscar a esa categoría del casting. Y si me apuras, bueno, Rachel Zegler, luego lo hablaremos con Ángel Luque, porque la voz es prodigiosa, es uno de los grandes hallazgos de la película. Lo de Ansel Elgort era un poquito más arriesgado, ¿verdad, Raquel? El famoso protagonista de Baby Driver, pero bueno, al final resuelve bien, porque además da un poco con el tipo del Tony que conocíamos del 61, un tipo alto, desgarbado, ¿no? Un poquito más maduro que el resto de la pandilla, como que ha sentado un poquito más la cabeza.
Una de las grandes críticas que se le está haciendo a la película, de hecho, es que el reparto femenino está bastante por encima del masculino en sí. Cuanto, por ejemplo, a vocalización. Es que no hay más que ver a las actrices que interpretan los papeles de María y Anita para ver que están estratosféricamente por encima de los hombres del casting. Esto que comentaba Alberto respecto al reparto, no termino de compartir del todo por eso, porque me parece que ellas irradian una luz y una fuerza. María representando esa inocencia, esa candidez. Qué bonito el número musical de One Hand, One Heart, que está reinventado en una iglesia, en una especie de boda, sí. ¿Cómo deciros?
Casual.
No religiosa, sí. Pero es una cosa íntima, preciosa, con una fotografía pura delicia. Y me parece que ellas, ya te digo, cada vez que aparecen se comen la cámara totalmente, ya te digo, ella representando esa candidez y Anita ese fuego, ¿no? Y esa fuerza, y a ellos los veo un peldaño por debajo. En cualquier caso, a mí me parece que él da el tipo perfecto. Una sí. De las cosas que se ha dicho toda la vida, ¿no? Es que un intérprete, ante todo, tiene que tener la planta y el aspecto, ¿no? Y la verdad que él da muy bien el papel de Tony, y creo que está a la altura en cuanto a que es verdad que no canta mal, es un tío que canta bastante bien. El número musical de María es precioso.
Es fabuloso y lo vamos a disfrutar en unos minutitos con Luque. Lo de Ariana DeBose como Anita, es verdad que el reto de suplir a Rita Moreno, que era un poco la sangre latina que hacía latir con tanta fuerza el clásico del 61, sí. Pero lo de Ariana DeBose es espectacular. Y la elección de Rick también, del otro líder de la pandilla de los Jets, me parece también fabuloso. Ese chico es que parece que está sacado de la época, es un cara antigua, como dice un amigo mío.
Efectivamente, y sin embargo aquí la recuperación de Rita Moreno para un papel secundario, pues también me parece que está un peldañito por debajo de todas las novedades que hay. Es un bonito homenaje, es precioso que esté ahí, pero también es verdad que es un momento muy sentimental, porque está abordando pues precisamente todo esto que hablábamos de la xenofobia, ¿no? Uh-huh. Esa lacra terrible, y lo aborda en un momento musical muy bonito y muy íntimo, que no recaía en ese personaje en la versión original, si lo recordáis, Pero bueno, es un bonito homenaje, pero es verdad que chirría un pelín respecto a lo demás.
Yo no sé con qué demonio ha pactado, porque tiene 90 años y parece como si tuviera 60 en la película.
Yo firmo por estar así.
Es increíble.
Yo creo que tenemos que hacer una petición, una petición de estas vía online masiva y enterarnos de los batidos y la comida que toman Ridley Scott, Steven Spielberg, Clint Eastwood, Rita Moreno. Yo creo que hay que descubrir qué toma esta gente.
Sí, ir con ellos al gimnasio.
Con ellos al gimnasio, porque es increíble. Bueno, yo decía al principio que estamos en un momento único, es decir, que nunca más viviremos un programa de cine que coincide con Navidad, en el que está recién estrenada West Side Story de Steven Spielberg, así que yo creo que hay que darle importancia y que sacarle brillo a este momento que estamos viviendo y compartiendo, porque, bueno, lo comenté alguna vez, mis padres, la primera película que vieron como novios fue West Side Story. Del año 61, y eso queda para siempre. Entonces, el estreno de esta película de Spielberg queda para siempre y tenemos la suerte de poder estar analizándolo, comentándolo a los oyentes y diciéndoles lo que nos ha parecido en antena. Yo creo que es un lujo y nos toca poner puntuación al West Side de Steven Spielberg. Alberto Lucchini, sobre 5 estrellas, sorpréndeme.
Pues te voy a sorprender porque le voy a dar 2 puntuaciones.
Dos
puntuaciones.
Y hay que hacer la media, claro.
A ver, en el mundo real le voy a dar un 4.
Ajá.
Y ahora, en un mundo ideal en el que no existiera la película de 1961, le daría un 5.
Vaya, me parece muy bien. Con lo cual, un 4,5 se te queda. Con la media de una
y otra. Vamos a dejarla un 4,5.
Raquel Hernández, crítica poco aficionada a los musicales, ¿cómo se te queda West Side Story sobre 5?
A ver, yo es que estoy en el mundo real nada más. Yo me quedo aquí en esta realidad y no me voy a...
No quieres perspectivas parada históricas, ¿no?
Al final me parece un poco injusto cuando se hace un remake. Evidentemente siempre terminas echando la vista hacia atrás y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Pero creo que las obras hay que juzgarlas por sí mismas y a mí me parece que es una película de 4 estrellas, es una película súper disfrutable y que a veces como que se nos quedan diluidas un poco las películas en las frases rimbombantes que hacemos los críticos, ¿no? Que es en plan, es que Spielberg es lo mejor que ha hecho en los últimos 10 años. Sí, es que el pibe todo lo que hace es bueno. Echadle un ojo a su filmografía y cada género que toca, pues hace muy buenas películas. Así que yo creo que 4 estrellas y que la gente se anime, que es una película bien bonita.
Exacto. 4 estrellas para West Side Story. Me toca a mí, ya que he tenido la suerte de verla. Y reconozco que aunque la historia en sí misma y la historia de amor en sí misma de Romeo y Julieta no es lo que más me gusta de West Side Story, que algún oyente y vosotros mismos fliparéis, pero es verdad que me parece, sobre todo en la primera del 61, me parece un poquito ñoño la historia de amor. Pero reconozco que el tema de las pandillas, el cómo afronta el tema de la inmigración, los temas musicales asociados al Living America, me parece fabuloso cómo está hecho, pero reconozco que lo que ha hecho Spielberg es una demostración de poderío cinematográfico. A mí me removió y me provocó mariposas en el estómago en varios momentos, sin que tuviese que ver con el amor y con la historia de amor. Y pese a que el final se desinfla un poquito, justo después del Somewhere de Rita Moreno, me parece que se desinfla un poquito la película, sí. Cae un poco en el drama y cuesta más esa estirada del chicle aguantarla. Pero yo, ponderando todo y con lo que ha hecho Spielberg, le tengo que poner 5 estrellas.
Toma ya, madre mía.
Me parece que es una obra maestra. O sea, esto es lo que decía Lucchini, esto lo ves tú a día de hoy y es para decir, señores, tráiganme ustedes algo, igualamelo, como dice Mota, ¿no? No te digo que me lo mejores, igualamelo. Y yo creo que ahí, Alberto, es donde esto es donde se diferencia, ¿no? Que a ver quién te iguala esto.
Sí, bueno, a día de hoy hay muy poquita gente en el mundo capaz de rodar una película como ha rodado este West Side Story de Spielberg. Y me parece bien que le des un 5, o sea, si, yo estaba a punto, pero existe la versión de Robert Wise.
Exactamente, yo tuve también mi dilema entre el 4,5 y el 5, ¿sabes? Por esto que te decía, se desinfla un poquito al final, la comparación con el clásico, pero yo es que al final digo, es que esto, lo que ha hecho este hombre ha dado lo mejor de sí, y Spielberg dando lo mejor de sí, poniendo toda la carne en el asador, sale obra maestra. Así que bueno, yo creo que en el cómputo, en la evaluación final entre los tres, sale un clarísimo sobresaliente. O sea, que no está mal la invitación para los oyentes para que se animen a verla.
Mira, Roberto, yo tengo un amigo que siempre dice que la peor película de Spielberg siempre será la mejor de cualquier otro.
Exactamente.
O sea, que creo que es la frase lapidaria que lo resume bien.
Lo comparto, te la compro también. Bueno, chicos, ¿pastilla roja o pastilla azul? Lucchini, elige.
Tema, porque yo elegiría psiquiatra.
Y tú, Raquel, te hice elegir el otro día, al pie de la sección de bandas sonoras, ¿qué eliges esta vez? Las dos a la vez,
ya
a ver qué pasa.
Ya lo viste, yo roja sí. Y a tope.
Bueno, lo que es cierto, por lo que ya he leído y por lo que me ha llegado, esta no me da tiempo a verla, pero por lo que me han dicho ya, Matrix Resurrection es droga dura. Este es el tráiler.
Anoche tuve un sueño.
Mi sueño acababa aquí.
No podemos verlo. Pero todos estamos atrapados en unos bucles que se repiten.
Millones de personas viviendo sus vidas inconscientes.
Recuerda esto.
Te han hecho creer que su mundo era cuanto merecías. Pero una parte de ti sabía que mentían. Una parte de ti sabía lo que era real.
Es tan fácil olvidar el ruido que Matrix le mete en la cabeza. Hay otra cosa que hace el mismo ruido. La guerra.
Te han hecho creer, la realidad no es lo que parece. Creo recordar que tenía una realidad que ya he vivido. Raquel, yo no sé qué se han inventado con esto, si esto es una revisión, es una cuarta parte, es como volver al Matrix inicial, pero con Keanu Reeves con aspecto de John Wick. ¿Qué ha hecho Lana Wachowski, que en su día eran los hermanos Wachowski, y ahora es Lana Wachowski la que dirige? O sea, esto es el mundo al revés por completo. Así que cuéntame qué ha hecho esta gente para vendernos Matrix Resurrection, que será la cuarta en la saga.
Pues sí, la cuarta en la saga, y mira, te lo digo también en pocas palabras. Esto es un viaje. La película es un cuadro muy fuerte, que te hace pasar por todos los estadios emocionales posibles. Tienes un primer momento en el que te ríes porque tiene muchísimo humor autorreferencial. Se están cachondeando constantemente de sí mismos, de sus tropos, de lo que les pide la propia distribuidora, a la que nombran incluso, como que siempre les están pidiendo que se reinventen y hay que sacar cosas nuevas de Matrix. Tenemos efectivamente a este hombre en plan John Wick. Tenemos muchas cosas que nos recuerdan a la primera película, aunque está a años luz, porque por supuesto aquella fue rompedora y esta es otro rollo, es otra historia. Y ya te digo, tienes momentos en los que te aburres, que estás al borde del colapso, que te estás muriendo de aburrimiento, que te duermes. Tienes momentos en los que te partes de risa. Tienes momentos en los que piensas que la peli se está regodeando ya demasiado en su propio humor. Pero luego tienes momentos en los que los efectos especiales te dejan flipando, porque hay una reinvención también del tiempo bala, que era quizás uno de los aspectos estilísticos que más marcaron época, no solamente en la película, sino en todo lo que vino después.
El slow motion de las balas.
El slow motion de las balas que nos permitía ver dos objetos en distintos tiempos. Pues aquí hay una reinvención, digamos una perversión del tiempo bala, con también algunas técnicas que alucinas, porque claro, en todos estos años la técnica ha mejorado muchísimo. Así que tienes un poco de todo, incluso momentos emocionantes, a estos dos que tienen una química que te mueres en pantalla.
Bueno, sí, Keanu Reeves y Kerry Ann Moss, por lo menos se mantiene esa química entre Neo y Trinity.
Bueno,
hombre,
brutal.
Alguno diría, en cuanto a la tecnología, Raquel, alguno diría, qué menos, ¿no? Que un Matrix en 2021 no aporte esa dosis de tecnología puntera, ¿no? De técnica puntera.
Pues fíjate, con todo lo que tiene la peli de todo esto, a mí lo que más me ha llegado y lo que más me ha llenado son las miradas que se echan estos dos, que es que yo creo que se están viendo el alma cuando se miran.
¡Qué barbaridad!
Juro.
Oye, pues eso
de verdad,
es un plus.
Exagerado. Tienen una química, pero increíble. Y fíjate que ahora ya los ves con una edad, que te quiero decir, sí, que no tienen 15 años. Y tienen esa cosa, yo creo, que trasciende la pantalla. Porque además, tanto Keanu Reeves como Carrie Ann Moss son dos intérpretes que además son muy buenas personas. Y yo creo que tienen la cosa de que se miran y se comprenden y se ven más allá de los personajes. Y esa magia se trasluce. Y es muy bonito verlo.
Pues mira, aval humano para una película que en principio vende mucha tecnología. Yo había puesto Matrix 3 en el orden cronológico. Matrix 3, Matrix 4, que sería este Resurrection. Y me he quedado con una frase tuya que es otro rollo. La pregunta es, ¿pongo rollo entre comillas?
es que tiene momentos que sí que es un poco rollo, es que no te lo voy a negar, porque es que son 2 horas y media de metraje, con escena postcréditos sonrojante incluida, que de verdad me da esta vergüenza decirle a la gente que se queda hasta el final para ver eso, porque tiene una broma absurda y tonta que no viene a cuento al final, pero sí que es verdad que con todo tiene cosas que funcionan, y es lo que me alucina, es un mix súper raro. Es como hacerte una paella con chorizo, para que me entiendas.
Madre mía, con todo esto que me has dicho y conociendo un poquito a Alberto Lucchini, que le conozco ya de hace unos cuantos años, la pregunta que le tengo que hacer obligada a Alberto Lucchini después de ver Matrix Resurrection, él, es, Alberto, ¿maldijiste mucho durante la proyección?
Maldecir, no. Miré el reloj 250 veces, más o menos, y la sensación de ver Matrix es como estar durante 2 horas y medio mirando a una pared vacía, pero mirar a una pared vacía es mucho menos aburrido y mucho menos soporífero que ver este soberano engendro de película, que es una de las mayores memeces con las que me he encontrado en una pantalla durante mucho tiempo, absolutamente ininteligible desde el principio hasta el final. Soy incapaz de resumir el argumento de la película, no sé de qué va, no me interesa nada lo que cuentan. Es verdad que, como decía ella, que hay ciertos momentos de humor en donde se cachondean del tema de las secuelas, que es lo único que yo salvaría de la película. Unos efectos especiales que están bien hechos, faltaría más. Y es increíble que en una película donde hay 200 millones de explosiones, un ruido ensordecedor, uno se vaya pegando cabezadas. O sea, yo no entiendo nada. No entiendo por qué han hecho esta porquería. Y la primera me pareció curiosa, la segunda me pareció mala, la tercera me pareció espantosa y esta me parece inclasificable. Es de verdad una aberración. O sea, una película que es tirar el tiempo y el dinero.
Escucha, ¿y con todo esto no maldijiste de verdad?
Bueno, básicamente lo que pensaba era que estaba perdiendo mi tiempo. Y de verdad tuve durante varias ocasiones el impulso de coger y decir, me voy a la calle a respirar aire fresco. Lo que pasa es que, bueno, al final uno es un poco, intenta ser profesional y me quedé hasta el final. Y la verdad es que son las 2 horas y media peor empleadas del año 2021, seguro.
Madre mía, pues yo ya me estoy temiendo un peloto negro, pero bueno, lo dejo, voy a hacer suspense, dejo el cebito ahí de la posible nota de Alberto Lucchini y le pregunto a Raquel Hernández, que me da que le va a ayudar a aprobar a Matrix con su nota. ¿Tú qué le pones a Matrix Resurrection, Raquel?
A prueba y con solvencia, cuidado, ¿eh? Porque además tenemos adiciones nuevas en el reparto que son súper interesantes. Me ha gustado mucho ver a Jonathan Groff, que interpreta a un nuevo agente Smith. Y la verdad es que me ha encantado verlo en un registro distinto. No sé si lo recordáis, es el protagonista de Mindhunter, sí. La serie aquella que estaba también. No quiero que esto suene como que no estoy de acuerdo con mi compañero. La peli, ya os digo, es un cuadro, ¿eh? Pero sí que es verdad que no comparto que sea una pérdida de tiempo, porque por lo menos es algo distinto. ¿Qué queréis que os diga? ¿Queríamos ver otra vez Matrix? Pues no.
Pues otra vez.
Queríamos ver algo distinto, ¿no?
Algo diferente.
Y es verdad que se han metido mucho con el humor autorreferencial y que a veces roza un poco la payasada. Pero luego es verdad también que también lanza algunos mensajes que son súper interesantes. Yo tampoco sería capaz de resumir el argumento de la película, pero tiene algunos aspectos respecto a cómo nos comportamos en sociedad y lo que hacemos, ¿no?, cuando estamos juntos y cómo interaccionamos. Pues, por ejemplo, aquello que dicen de que por una parte nos controlan por los deseos que no somos capaces de cumplir y por el miedo que tenemos a que se cumplan, de hecho. Y cosas así. Me parece que sigue teniendo ese rollo filosófico tan interesante de la primera, aunque muy remasterizado, muy 2.0, pero no sé, yo no creo que sea una pérdida de tiempo, de verdad. Es una peli súper entretenida. A ratos, ya os digo, a lo mejor a mí se echa una cabezada, pero luego cuando te despiertas, te digo que puedes empatizar y sintonizar con la peli después.
Pues eres el polibueno, así que afina, porque de ti puede depender el aprobado en la media de Matrix.
Sí, yo le pondría 3 estrellas y media y la recomiendo además porque, ya os digo, deja súper atrás la 2 y la 3, que sí que son auténtica bazofia. Yo de esa salí enfadada del cine, sí. Y esta por lo menos te ofrece pinceladas de cosas interesantes.
Bueno, pues va a suspender Matrix Resurrection porque la nota de Alberto Lucchini es...
un 0 enorme.
Una bola negra.
Una bola negra, pero además hecha con saña, ¿sabes? Rellenado mucho con el negro. Y, por cierto, es verdad que te puedes pegar unas cabezadas, volverte a despertar, y como da igual, porque la película no se entiende, pues no te has perdido nada. Entonces, eso está muy bien pensado.
Hombre, tienes un mérito.
Pues me temo que suspende rotundamente con la media, porque el peloto negro, hacía mucho tiempo que no ponías un peloto negro, ¿eh, Alberto?
Sí, el último fue Titán.
Titán, efectivamente, que dijiste que era otra tomadura de pelo también magnífica.
Pues al lado de Matrix, Titán casi me parece una gran película, ¿eh?
Bueno, pues me encanta el contraste. Ahora me falta a mí verla estos días de Navidad y ponderamos la media final, pero vamos, lo tiene difícil para remontar, porque yo también en la última reconozco que estuve a punto de salirme y sería incapaz de resumir de qué iba la última Matrix. Así que en esta me temo que me puede pasar lo mismo. Así que dicho queda, me encanta el contraste y creo que en esta vais a estar un poquito más de acuerdo, porque el gran fenómeno familiar de las Navidades es una segunda parte. Esa especie de operación triunfo de animalitos que cantan divinamente, entre ellas una cerdita que canta magníficamente, y Buster Moon y sus amigos que deben poner en marcha un espectáculo de voces increíbles y de versiones increíbles, Encanta 2.
Chicos, esta es la capital mundial del espectáculo.
Tienes 3 semanas para poner este show en marcha.
Johnny, trabajarás con el mejor coreógrafo de Red Shore City.
¡Mal! ¡Eso es basura! ¡Muy, muy mal!
¡Ah! ¡Me está agobiando!
¡Puntillitas, puntillitas! ¡No veo tus puntillitas!
De pronto me están entrando muchas dudas.
¡No puedo hacerlo!
¿Puedo probar?
Bueno, el primer Canta fue un pelotazo, fue una película magnífica que aunaba de una forma increíble grandes temas del rock con la animación, con el gusto por la música, con el humor. Y en esta segunda entrega imagino que vuelven a dar una receta de lo mismo. No sé si refrescada lo suficientemente bien para que vuelva a convencer, Alberto.
A ver, la película recrea un poquito la fórmula de la primera. En este caso, si la primera era una especie de parodia de los talent shows televisivos, ahora directamente nos vamos al montaje de un gran musical estilo Las Vegas. Y la fórmula viene a ser prácticamente la misma. A mí con la película me pasa una cosa, y es que durante la primera hora me estuve todo el tiempo recordando a Luis Moya y a Carlos Saiz con Arranca, Carlos, por Dios.
Trata de arrancarlo.
Porque la película no acaba de arrancar. Es como tarda mucho en presentar a los personajes. Mm. Y es verdad que cuando va un poquito más de una hora de metraje, ojo, la película dura 1:50, ¿eh? O sea, hay que avisarlo también para las familias. Pues cuando va un poquito más de una hora, de repente la película se viene arriba, se convierte en una especie de gran homenaje a U2, y la última media hora es absolutamente apoteósica y maravillosa, y justifica con creces que la primera hora haya sido un poquito plumbia. Yo hay una cosa que muchos de los que vimos la primera nos enamoramos de un personaje que era ese ratón mafioso tipo Frank Sinatra, que sí, era Mike.
Sí.
Bueno, pues ese personaje no aparece en la segunda, vaya usted a saber por qué. No sé si es porque Seth MacFarlane, que era el actor que le prestaba la voz, no ha querido, pero el caso es que yo echo mucho de menos a Mike, aunque esté la cerdita, aunque esté ese puerco spin al que dobla en la versión original Scarlett Johansson, que está estupenda, la aparición de estelar de Bono, que debuta en el cine como un gran león del rock.
Qué maravilla.
Bueno, la verdad es que la película, ya digo, es más para adultos, porque la parte apoteósica del final, todos los fans de U2 lo van a disfrutar como enanos, y yo tengo mis serias dudas de que los niños más pequeños, sobre todo, no se vayan a aburrir un poquito, ¿eh?
Claro, sí, que en esta se desmarca a lo mejor más del público infantil puro y duro, ¿no? Que los nanos más pequeñitos se pueden sentir un poco fuera de juego.
Sí, o sea, les harán gracia a los personajes, porque es verdad que los personajes, todos esos animales antropomorfizados, tienen cada uno su momento de diversión, pero en conjunto la historia es una historia que, para entenderla, hay que saber un poquito lo que es un musical, hay que saber cómo funcionan los rollos mafiosos. Hay un productor que es un mafioso de Las Vegas de manual, y yo no sé, de verdad, tengo esa duda, y bueno, pues ya me lo resolverá alguien cuando vaya a verla con niños.
Pues yo mismo, esta misma semana te lo resuelvo, porque tuve el buen gesto como padre, y aquí me cuelgo yo la medalla en antena, tranquilamente, de mandar al preestreno que hubo aquí en Toledo por motivos laborales a mi hijo mayor, que también le gusta mucho la buena música, y me dijo que en el momento de Still Haven't Found, en la versión de Still Haven't Found de U2, que hubo aplausos en la sala. Y eso a mí me emocionó, Raquel, porque esto es lo que sí que nos diferencia de ver una peli en plataformas. Que puedas estar en una sala de cine entre una versión magnífica de un gran tema de todos los tiempos, que la gente aplauda, ahí es donde está el elemento diferenciador, ¿eh?
Sí, efectivamente. Además, bueno, yo también estuve en el pase familiar con mi hija y pude ver un poco la reacción del público infantil in situ, y los niños se lo pasan pipa con esta peli. O sea, es el gran evento familiar para poder llevarlos ahora a estas Navidades. Y luego tiene mensajes muy bonitos. Es decir, es verdad que tiene a lo mejor esos momentos musicales que los niños no tienen esas referencias, pero los adultos sí, y las disfrutamos. Pero ellos tienen mensajes positivos como el tema de la perseverancia, de la importancia de perseguir los sueños, que es verdad que están muy manidos, pero que yo creo que a ellos les viene muy bien, dado que están formándose, y es guay que les demos alas, ¿no? Para que se esfuercen para conseguir lo que desean.
Bueno, pues esta es la valoración de Sing 2, que es sin duda la película familiar de estas Navidades. Hombre, yo creo que ninguna de ellas, a lo mejor Canta 2 puede ser la gran rival, pero lo de Spider-Man No Way Home, yo os confieso, el miércoles cuando estuve viendo West Side Story, había una cola especial en las salas de cine para Spider-Man. Es decir,
está
estábamos
arrasando.
Los mortales que íbamos a ver nuestra peliculita, ¿no? Así como hormiguitas sueltas, gotas sueltas que íbamos a ver West Side Story o todos los estrenos de la semana, pero había una cola especial de gente, sobre todo adolescente, para ver Spider-Man No Way Home una semana después del estreno.
Mira, ya lo ha dicho hasta Almodóvar, que el cine espectáculo evento, que es actualmente el de los superhéroes, es lo que está de moda. No están de moda los musicales, no está de moda, lo que está de moda son los superhéroes. Y ese tipo de cine es el que va a salvar la taquilla, eso es así.
Sí, además, si corre bien el boca oído, que con Spider-Man está funcionando a las mil maravillas, porque no hay chaval adolescente que salga diciendo esto es la releche. Yo creo que eso al final es lo que alimenta que el boca oído sea una semana y otra y un día y otro con llenazos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Sí. Si es que está arrasando, sí, sí.
No, y encima hay que añadirle que es que la película está muy bien. O sea, exacto, ya no solo que sea un evento y que sea de superhéroes, sino que la película es buena, con lo cual hasta los no seguidores habituales del cine de superhéroes están yendo a verla porque es una buena película.
Pues medallita para vuesas mercedes, porque pregunté bien clarito, va a ser, aunque venga el día D con West Side Story, con Canta 2, con Matrix, ¿va a ser la gran película taquillera de las Navidades? Y me dijisteis un rotundo sí, así que se está cumpliendo, compañeros, ¿sabéis un poquito de esto?
Bueno, era bastante previsible. En este caso yo creo que era fácil, era como apostar en un Brasil Islas Feroe.
Bueno, que tenemos verso suelto también en la cartelera. Tenemos Silent Night, una película británica, con sello británico, con Keira Knightley, con Matthew Good, con Roman Griffin Davis, y nos plantea un poquito cómo se llamaba esa serie británica también, Raquel, que auguraba una especie de futuro distópico.
Years and Years.
Years and Years, efectivamente.
Buenísima,
¿no?
Por cierto.
No sé si tiene un poquito que ver, pero yo viendo el tráiler y esta especie de Navidades celebradas en un contexto un poquito distópico y en el final de nuestros días, me hizo recordar a Years and Years.
¿Alguien ha visto el discurso de la reina?
Bueno, estará preparando algún búnker, ¿no? Llenándolo con latas de judías y comida para perro. Oh.
Por las vidas que hemos compartido. Por nuestros preciosos hijos. Nuestros maravillosos amigos. Que descansemos en paz y amor. Creo que deberíamos ser sinceros con los niños.
Sabemos que los rusos nos quieren muertos. Están mandando gas venenoso para matarnos.
No son los rusos, es el planeta. Está muy enfadado.
Matará todo y a todos los que siguen vivos.
Bueno, pues os pregunto, Raquel Hernández, ¿esto qué es?
Pues esto es una maravillosa comedia negra que se va a alzar como las mejores de estas Navidades, porque de hecho va sobre una celebración de Navidad. Al principio no sabes lo que está sucediendo, solamente ves como un grupo de amigos y de familiares se van reuniendo para celebrar la Navidad y luego descubres que lo que se cierne sobre ellos es básicamente un apocalipsis y que de hecho el gobierno les ha estado proveyendo de unas pastillas para que se puedan suicidar antes de que llegue ese momento clave en el que va a producirse ese apocalipsis.
Madre mía.
Y lo que rezuma esta película es una mala leche y un humor negro divertidísimo. Así que premio al mejor guión y premio del público en Sitges este año. Y una película que, siendo un debut además, está muy muy bien.
Pues escúchame, con la que está cayendo, con lo que tenemos encima, hablar de pastillas de suicidio para tener un final feliz, madre mía, estamos hablando
de... Y que te rías, tú imagínate, y que te rías con la situación, y madre que te saque la risa.
Silent Night, nada que ver con el título dulzón del villancico clásico, Alberto Lucchini, también sarcasmo está en el título, ¿no?
Sí, sarcasmo está en el título. Bueno, de hecho, el título juega con el villancico, en la versión, o sea, que es el Noche de Paz en inglés.
Sí.
Y la verdad es que ojalá todo el cine navideño fuera como este. Porque a mí es una película que me ha reconciliado con la Navidad. Ya sabéis que yo soy un fan irreductible de estas fechas tan entrañables, y esta película creo que plasma perfectamente lo que es el espíritu navideño. La primera media hora es demoledora de demostrar cómo estas reuniones navideñas sirven para despellejarse unos a otros sin piedad y con la máxima crueldad. Y luego la película da un giro, se convierte en fantástico, y hay una metáfora que lo comentabas tú antes sobre la inutilidad de los políticos para buscar soluciones, porque si la solución para un problema es decir muérete con una pastilla para que así no sufras, hombre, eso también lo resuelvo yo. El asunto es buscar soluciones, y la película es una metáfora de la ineptitud de los políticos de todo el mundo respecto a la pandemia que estamos viviendo. Entonces yo creo que que es una película que sí, que efectivamente tiene muy mala leche, es la primera media hora es muy divertida y solo le pongo un pero, y es que el final es exactamente el que nos esperamos desde esa media hora donde da el giro el guión. Yo creo que podía haber dado alguna pequeña pirueta final y cambiar un poquito el desenlace, pero es una ópera prima dignísima y el reparto es estupendo, porque a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que estuve toda la película diciendo, ¿cómo se parece esta chica a Vanessa Paradis? ¿Cómo se parece? Y claro, luego cuando vi los créditos, es que era la hija de Vanessa Paradis, la Lily Depp. Y bueno, pues eso es una película sorprendente y que nadie, desde luego, vaya a verla imbuido del espíritu navideño.
Y te pasó a ti lo mismo que a mí con el hijo de Tony Soprano, del actor Tony Soprano, que era su propio hijo. Digo, qué bien cogido el muchacho, y claro, es que era su hijo.
Claro.
Lo mismo, parecido. Bueno, vamos a puntuar Silent Night. ¿Qué le ponéis sobre 5 estrellas con esto, como habéis dicho, Raquel?
Pues yo 4 estrellas, pero vamos, así, en un segundo.
4 estrellas. ¿Y tú, Alberto?
Pues le pongo las mismas 3 estrellas que a Canta.
Perfecto, sí, porque teníamos pendiente, vamos a puntuar Canta 2. ¿Tú qué le pones sobre 5 estrellas, Raquel?
Pues 3 estrellas, coincido también con Alberto. Me parece que está por debajo de la primera, aunque tiene grandes momentos, y es una buena película familiar, pero no pasa de ahí.
Bueno, pues ahí tenemos una buena puntuación. También sale muy bien parada Canta 2, la gran apuesta familiar de estas Navidades. Bueno, y tenemos ya estrenada, además, incluso antes del miércoles, antes de los estrenos que teníamos en cartelera desde el miércoles, la última demostración de Javier Bardem, que le ha valido esa nominación a los Globos de Oro de momento. ¿Qué os ha parecido el papel de Javier Bardem, y si está justificado, Raquel? ¿Qué me cuentas de la película?
Madre mía, qué difícil me lo pones. A ver, yo era súper amante de la serie en la que está basado un poco todo, que es I Love Lucy. Me parece una de las grandes sitcom de todos los tiempos. Uh-huh. Y pues aquí tenemos a Nicole Kidman convertida en Lucille Ball, y tenemos a nuestro amigo Javier Bardem convertido en Desi Arnaz, que era su marido, coproductor de la sitcom, y además pues pareja interpretativa. Y Javier Bardem está, yo creo, gozando del papel. Evidentemente considero que el papel estrella de este año es el que tiene en El Buen Patrón, pero sí que es verdad que aquí pues se transforma con una facilidad y con una, no sé cómo decirte, con una naturalidad y una elocuencia magnífica en este hombre. Y la película en general pues es una apuesta peculiar, vamos a decirlo así. Creo que tiene cosas que están muy bien y otras un poco más regular. A Nicole Kidman la intentan disfrazar mucho, cosa que yo creo que no le hacía falta, y ella está como muy esforzada, ¿no? Para parecerse a Lucille Ball, pero es que se parecen lo que el huevo a la castaña. Entonces, sí,
en el cartel, desde luego, no reconoces que es Nicole Kidman, eso está claro.
En el cartel, pero luego durante la película tienes tus más y tus menos con las prótesis y las pelucas y los estilismos y tal. Entonces, es una película en la que es difícil reconocer a Aaron Sorkin, pero en la que, bueno, al final hay un discurso muy amplio, porque por una parte tenemos la caza de brujas, por otro lado tenemos lo que supuso la serie de la que hablamos, I Love Lucy, como pionera. Fue la película en la que la primera vez que se vio en pantalla a una mujer embarazada, que era algo que estaba como, no sé, fuera de la mente de los estadounidenses, eso era inconcebible. Y tantas otras cosas. Ella fue una mujer muy pionera en el humor físico, que no era algo habitual en el mundo de las mujeres. Y bueno, tiene aspectos muy interesantes y otros que chirrían un poco, pero bueno, en general es una buena película.
Bin de Ricardos, ¿qué te parece, Alberto? ¿Te ha convencido Bardem? ¿Te gusta más en esta peli que en El Buen Patrón? Me da que no.
No me gusta más que El Buen Patrón. Él está muy bien, además habla un inglés con acento cubano perfecto. O sea, es una cosa lo de la capacidad camaleónica de este actor, estupenda. Nicole Kidman ha intentado repetir un poquito la fórmula de las horas, que es desfigurarse la cara, como si no se la hubiera desfigurado ya bastante su cirujano plástico, y para aparecer otra persona, a ver si le daban muchos premios, y no le ha salido bien la fórmula porque efectivamente chirría muchísimo. La película, a mí me pasa un poco lo contrario que a Raquel. A mí Lucille Ball no la soporto. La serie I Love Lucy me parece una castaña pilonga estupenda para estadounidenses. Y lo que pasa es que lo que sí hay en la película es una especie de análisis de los entresijos del mundo de la televisión, de la producción, que es lo que yo creo que le interesaba a Sorkin. Y bueno, pues es una película correcta, excesivamente larga, a veces excesivamente para el público estadounidense, pero la actuación de Bardem justifica como mínimo ver esas 2 horas y cuarto.
De 0 a 5 estrellas, Alberto, Bin de Ricardos.
2.5.
2.5, Raquel.
3.5 estrellas. Es una película que merece la pena verla por lo que os decía. Es que tiene mucho contenido, toca muchos aspectos, a lo mejor incluso demasiados. Fíjate bueno,
lo
que te
digo. Es que no va a ser fácil verla en salas con la competencia que hay. Claro, se va a quedar un poquito de tapadillo, ¿no? Porque nos toca menos a los españoles esto.
Está estrenada en Prime Video, o sea que quienes tengan el paquete de Amazon la pueden ver en casa. Que además también, bueno, pues quienes estén un poco así asustados con el tema COVID, pues tienen cine bueno también disponible en casa. Bueno,
pues servicio público hacemos también en Estamos de Cine. Alberto Luchini, Raquel Hernández, qué gozada haber disfrutado de este programa en plena Navidad y hablando de buenas películas. Lo que más nos gusta hacer y entre amigos. Yo creo que ¿qué más se puede pedir, Alberto?
Pues que se pasen las Navidades pronto y poco más.
Pero aún así reconoce que ha sido un regalito chulo de Navidad lo que hemos podido hablar, ¿eh?
Ojalá todas las semanas tuviéramos películas como las que hemos hablado esta semana, por calidad, incluso por malas, porque también a veces es divertido hablar de películas espantosas y sobre todo con una variedad como la que hay. Y mira, en un momento como en el que estamos, que la gente se está otra vez asustando de ir al cine, la mejor forma de convencerles para que vayan a las salas es darle películas como West Side Story, como Canta 2, como Silent Night, incluso como Matrix Resurrection, que la gente tenga la opción de ir al cine y que se le quite el miedo porque no podemos dar pasos para atrás.
Y recordar que hemos llegado aquí con 0 contagios en las salas. Eso también que quede claro, que no hay ningún caso registrado en salas en toda la pandemia. Raquel, ha sido un placer, compañera, hablar de todo esto contigo. Feliz Navidad.
Lo mismo digo, yo voy a seguir yendo al cine todas las Navidades. Exacto. Son espacios seguros las salas de cine. Animo a todo el mundo a que haga lo mismo, que disfrute en pantalla grande, porque estas películas se han pensado y se han soñado para ser vividas en el cine y que, por supuesto, tengamos por delante todavía muchos estrenos de los que hablar en las próximas semanas.
Exacto, somos muy frikis. Alberto Luquini es muy friki, Raquel Hernández es muy friki y servidor somos muy frikis, así que despediremos el año hablando de actualidad. Tendremos vacaciones, tenemos unos días de descansito en casa, pero la cita del cine aquí la vamos a tener. Raquel, Alberto, feliz Navidad.
Feliz Navidad, chicos.
Bueno, feliz Navidad y hasta el año que viene.
Efectivamente, nos vamos a ver el día 1 ya para empezar el año nuevo. Que vaya todo muy bien, chicos. Hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Abrazo.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is alright in America.
If you're alright in America.
Estamos de cine. Con Roberto Lancha.
Y a esta hora, y con qué sonrisa, también con Ángel Luque, con nuestro experto en música de cine. Ángel, muy buenas.
Muy buenas, Roberto.
Vaya sonrisita que traemos.
Se me nota.
Esta vez sí tiene sentido lo que estás hablando de fondo, ¿eh? Tanto
total,
tiempo después.
Total, total.
Que yo creo que fue uno de los primeros especiales que hicimos. Y qué homenaje nos pegamos de West Side Story. ¿Quién nos iba a decir que en 2021... íbamos a estar emocionados, con el corazón en un puño,
sí,
y con la oportunidad de poder valorar en Estamos de Cine el reto, grandísimo reto, solventado con a lo grande por Steven Spielberg?
Además, qué recuerdo que comentamos. Oye, en el 21 cumple 60 años West Side Story, pero bueno, es verdad que la hemos tocado. Entonces, bueno, a ver qué hace. Pero claro, no sabíamos porque West Side Story no estaba previsto que se estrenara ahora. O sea, va con retraso también por el tema de la pandemia. Con lo cual, al final todo se ha confabulado. Vamos a decir que esta vez de manera buena. Yo creo que ha sido incluso mucho mejor que haya sido ahora, dentro del 60 aniversario de la película. Y nos da todos los motivos del mundo para decir una cosa que a mí me parece que es la mejor clave para entender lo que vamos a ver o a escuchar, lo que vamos a intentar contar. Y es que Spielberg es capaz de conseguir hacer un clásico de un clásico. Yo creo que es una de las formas de entender esto que vamos a hablar.
Y en lo musical, yo te diría que incluso lo mejora. Porque sí, la capacidad y los medios técnicos y tecnológicos que hay hoy en sí, día, tú ahora te metes en la sala de cine y disfrutas de este West Side Story y la música... No ya solo los temas conocidos, la música, cómo va tejiendo toda la historia y todo lo que flota, todo lo que respira musicalmente en la historia, tiene una calidad que al final dices, sí, estoy viendo una cosa muy grande.
Tiene la calidad de los arreglos de David Newman, con la supervisión de John Williams, es que ojo, y la dirección de la... Bueno, se ha hecho con 2 orquestas, también por el tema COVID, la Filarmónica de Nueva York y la de Los Ángeles, lo tuvieron que hacer con 2 por el tema de brotes, etcétera. Entonces la grabación tuvo que ser interrumpida, se pasó a otra orquesta, entonces se ha hecho entre 2 orquestas, dirigidas por Gustavo Dudamel, que siempre a todo lo que dirige le da una personalidad tremenda, un brío, una explosión musical, que yo creo que se nota perfectamente en pantalla, y además con otro detalle que yo creo que es importantísimo para entender además lo que el valor que tiene lo que vamos a escuchar. Bernstein siempre dijo que no estaba del todo convencido de la versión del 61 porque se alejaba un poquito de lo que él había concebido para el musical de Broadway. El musical de Broadway es del 57, la película del 61. Y Bernstein, cuando vio el resultado final, dijo que le parecía que había momentos donde la orquesta no estaba suficientemente bien marcada, donde no quedaba claro el énfasis que él quería dar a algunos instrumentos, etcétera. Basándose en esas ideas de Bernstein y en lo que pensó para el musical, se ha hecho esta banda sonora. Con lo cual todavía tiene un valor mayor.
Está optimizada y sí. Esta sí posiblemente, si Bernstein lo escuchase, sería madre mía.
Bueno, es que Bernstein, yo ayer...
Lo que se ha hecho en 2021.
El otro día en el cine, yo... lo que pensaba automáticamente es Bernstein está aquí sentado en el cine viendo esto. O sea, está vivo completamente
está
en
dirigiendo.
Su música. Está dirigiendo. Está vivo en su música, ¿no? Es impresionante.
¿Te vienes a West Side?
¿Cómo no?
¿Otra vez? ¿Después de tanto tiempo? ¿Te apetece otra vez los chasquidos?
¿Cómo no?
La pelea entre bandas, los Jets y los Sharks, y ese West Side que en esta versión de Spielberg sabemos que está en un barrio que está llamado a desaparecer. Que yo creo que en la primera no está tan marcado eso de que es claro. Un barrio llamado...
Eso también es del musical, ¿verdad? Es decir, enfatiza dos cosas. Un barrio que está llamado a desaparecer, con lo cual tiene más sentido la lucha entre bandas. Y además, enfatiza más y marca más cuál era el carácter de los puertorriqueños, que en la primera película del 61 no está tan enfatizado. Aquí sí, incluso cantan el himno de Puerto Rico, ¿no? Uh-huh. La brinqueña. Lo marca claramente, lo enfatiza mucho al principio con un inicio de película sublime. Y bueno, hay otra cosa que es verdad, que yo creo que para ver esta película hay que verla como algo nuevo completamente. Yo creo que esto supera el concepto remake, ¿no? Es una nueva forma de enfocar la historia. Entonces hay que dejarse sorprender, hay que evitar comparaciones. Ya mucha gente me pregunta, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con las dos, pero me convence más la de Spielberg.
Es muy completa, es muy grande, como hemos dicho. Y nos vamos al West Side. Y hay chasquidos y hay silbido. Y está esos timbales y ese sonido metálico que refleja de nuevo cómo suena la ciudad.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
¿Cómo se mantiene la esencia, esa introducción a la gran ciudad, a ese West Side, esa historia que nos están contando de Romeo y Julieta, que se empieza a desperezar con una coreografía de nuevo magnífica, igual que el clásico, pero aquí la cámara de Spielberg, el plano secuencia, ahora que se habla tanto de qué plano secuencia que dura tanto tiempo y que... Es que en Spielberg ni siquiera te das cuenta si es un plano secuencia, te lo hace todo tan invisible, pero tan grande a la vez, tan magistral, que estás viendo cómo fluye esta historia, que dices... Esto es cine del bueno, además la fotografía, la calidad de la música. Te das cuenta desde el minuto uno que estás viendo una película que se podría haber hecho en cualquier etapa de la historia del cine.
Sí, cuando uno ve la fotografía, ahora que dices lo de la fotografía, uno se da cuenta porque Spielberg no ha abandonado a su fotógrafo desde que él hizo La lista de Schindler. Desde entonces siempre ha sido su fotógrafo en sus películas y uno lo entiende, porque la fotografía de esta película es excelente.
Conserva el colorido de la original,
sí.
Pero si te das cuenta tiene como una especie de gris azulado,
sí.
Que le da un tono metálico.
Sí.
Como más de Nueva York.
Más de Nueva York, te traslada más a una época concreta histórica, le da... la de 61 es mucho más oscura, pasan muchas cosas de noche, muchas cosas son de noche, con lo cual te hace tener una sensación de estudio de plató, quizá alguna vez un poco exagerada, que también es verdad que es propio del gusto del cine de la época, es cierto, y que intenta imitar una escena de teatro, del musical. Aquí vamos a la calle, aquí vamos a la luz, vamos al sol, vamos fuera, es un recorrido vital por
la
vida. La recreación de la ciudad es una maravilla. Y luego, bueno, en toda esta parte musical, pues contando con los músicos con los que contaba la historia, a mí una de las cosas cuando un poco uno iba escuchando avanzadillas de la película era qué tal las voces, ¿no? Porque estamos, hay que decir, aquí no están dobladas, en la de 61 sí, lo cual pasaba mucho también.
¿Aquí son ellos?
Son ellos, sí.
Era la gran pregunta que tenía. Yo de ella estaba seguro.
Sí, sí, sí.
Pero de Ansel Elgort tenía mis dudas.
No se ha querido, precisamente pues porque ahora en este tiempo ya no se hace eso. Es decir, si hubiéramos ido a los 60 otra vez, le hemos hablado aquí con películas como My Fair Lady, lo hablamos con Hilda en su momento, o sea, lo de doblar la voz de los actores era muy, muy propio. La voz de Natalie Wood se grabó de manera original para ver qué pasaba. Una vez vista la película decidieron que no, que había que doblarla, que había que meterle otra voz, y Natalie Wood se quedó sin que se escuchara su voz original. Se oye una pequeña parte en el soundware, que además la aplicación del soundware, luego lo vamos a hablar, en la del 61 y en esta son completamente diferentes, con mucha intencionalidad por parte de Spielberg. En el soundware hay un fragmento donde se respetó la voz de Natalie Wood. El resto era voz doblada. Aquí no, aquí son voces originales. La chica se ha oído por todas partes, ¿no? Lo cual me habla del concepto de casting que tiene Spielberg. La ha cogido con un casting de 30.000 personas. Además, la búsqueda de Spielberg de que no fueran actores conocidos, de que fueran actores que para el público... ¿Por qué? Porque te hace mucho más creíble esos personajes, esos jóvenes, esa pandilla de adolescentes. Es mucho más creíble porque es identificable con el rostro de cualquiera.
El casting es de Oscar.
El casting es magnífico.
Como lo es el arreglo musical, como lo es la película
actriz,
en sí.
Que hace de Anita... A mí me parece que es igual que Rita Moreno. Exacto. Se lo llevó por el papel de Anita. Exacto. Yo creo que esta actriz se le debería llevar también por el papel de Anita, porque es soberbio lo que hace, ¿no? Las coreografías también, para el que tenga ganas de hacer análisis y de estudiar la película, las coreografías son distintas a las que hizo Jerome Robbins, que estaban sacadas del musical de Broadway. Jerome Robbins, magnifiquísimo coreógrafo, que hizo unas coreografías soberbias para la película de 61, con momentos sublimes de baile. El coreógrafo de esta película quería hacer algo completamente renovado y se nota en cuanto a que homenajea en algún momento al clásico, pero mete muchos movimientos y muchos números musicales de coreografía nuevos, ¿no?
Vamos con las voces.
Vamos.
Vamos a ver Cupido, Steven Spielberg, con ese arco magnífico de uno de los grandes divos del cine. Digo en cuanto a creador, a Rey Midas, a mecenas, a lo que tú quieras.
Yo pensaba una cosa. Vaya demostración que están haciendo los directores veteranos en sus últimos años.
De cómo se hace cine. Un Clint Eastwood.
Ridley Scott, que hemos hablado de él hace muy poquito. O sea, vaya direcciones que nos están dejando últimamente los directores consagrados, ya mayores, ancianos, octogenarios, muchos de ellos.
Se tiene que filtrar qué batidos se toman, qué se toma esta gente para llegar a esa edad con ese estado de talento.
Pues yo creo
y de
que mucho amor por el cine, mucho amor y muchas ganas de contar historias.
Del cine bueno, ¿eh?
Claro, es que Spielberg es un magnífico narrador de historias y se ve aquí.
Es un homenaje al clásico, como hemos dicho antes, con pátina de oro. Y vamos a escuchar la voz de Ansel Elgort, que era un poco la apuesta arriesgada, ¿no? El verso que parecía suelto en ese reparto, en ese casting, pero es que canta de verdad, que yo era la gran duda y además no te lo había preguntado hasta ahora, quería saberlo. Y aquí, con el reto de cantar María. Se cruza Cupido, como decimos, ve a esa chica puertorriqueña guapísima en la fiesta del gimnasio y llega el momento del enamoramiento y decir eso de María. The most beautiful sound I ever heard. Beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like
saying, Maria.
Te lo vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que es la voz de Ansel Elgort?
Me estoy jugando
de
mano.
Porque yo no me esperaba este nivel de este chico, que es cierto que en el tráiler dije yo, este chico como Tony...
Bueno, si tú recuerdas La La Land, que la recuerda, por supuesto, porque es una de tus películas favoritas y de las mías también, La La Land trabajaron con ellos, tanto con Gosling como con Emma Stone, trabajaron muchísimo el tema del canto y de la voz, porque hoy en día, en el cine de hoy, lo que he contado hace un momento, no está bien visto lo de que se doble a los actores. Eso ya pasó a la historia. Igual que la idea de Spielberg de que el doblaje sea de los que representan a los Sharks y por lo tanto son puertorriqueños, que sea con tono y voz puertorriqueña, que bueno, ahí habría que poner un poco la nota un poquitín negativa, porque creo que no está bien hecho del todo ese doblaje, aunque la idea es muy buena. Es una tendencia del cine de hoy, intentar ir hacia la esencia y las cosas a lo más originales. Evidentemente la voz está pregrabada, eso seguro, pero que sí, que es voz trabajada y con lecciones de canto durante mucho tiempo para que sean capaces de cantar así. Y además creo que este María, además, como está hecho, él recorriendo la ciudad, caminando por un decorado larguísimo de callejones, de patios, de ropa tendida, de señoras que se asoman a la ventana hasta que llega a encontrarla. Bueno,
reconozco que esta escena, el plano que hay con la ropa tendida en ese patio interior donde vive María y toda la familia puertorriqueña, cuando acaba la canción de María y en ese plano sostenido con la ropa de color de los puertorriqueños aparece ese punto blanco en la terraza que es María. Dice, ¿quién hay ahí? Se me puso la carne de gallina. Sí, dice, sí, sí. ¿Qué momento más impresionante justo cuando acaba la canción? Que parece que la ha cantado, que ha sido un brindis al sol, sí, y sí, que no ha servido para nada. Y justo aparece con el vestido blanco ese puntito en el horizonte en la terraza y aparece en el balcón María.
Es que además se ve claro que Spielberg ha hecho una revisión dándole mucho más sentido y ordenando mejor momentos y escenas musicales que estaban quizá un poco apelotonadas, un poco barroquizadas dentro de la película de 61. Vuelvo a insistir, sabiendo que es un gran clásico y que es una magnifiquísima película, pero los ha ordenado mucho mejor, los ha dado un sentido y los ha escenografiado de otra manera que te hace que sientas que estás viendo una película nueva, sinceramente. O sea, que sientas que estás viendo algo totalmente que te refresca la visión y la forma de hacerlo, ¿no? La interpretación está a un nivel espléndido, la filmación de decorados, un detalle que siempre tiene Spielberg y que me fijé y que no falla, esa filmación de planos desde abajo hacia arriba, con esa visión de niño que te hace recuperar la ilusión por la grandeza de la interpretación, por la grandeza de del momento del canto, porque estás contemplando un momento que te predispone a darte cuenta que vas a ver algo grandísimo, ¿no? Y esto es como, yo creo que es como ver como Velázquez pintándote las meninas en directo, vamos.
No da la sensación de que estás siguiendo efectivamente el libreto, ¿no?, de una ópera y que dices, ahora toca esta canción. Por narices, es decir, esto está estipulado que toca así.
Además,
¿no?
Es que él ha cambiado el orden de las escenas y de los números musicales, además, con un sentido más lógico.
Y entra mucho mejor. Mucho mejor, sí. Por eso hablábamos antes también fuera de micro que después del María viene el Tonight.
Claro, en la de 61 viene América.
Claro. Y aquí tiene sentido que después del flechazo de Cupido y después del enamorado cantando el nombre de la mujer que acaba de conocer y que acaba de ser protagonista de ese flechazo, que interactúen los dos. Sí. Y que digan qué magia de noche en la que hemos descubierto que estamos predestinados en un árbol para el otro.
Sí, y además es que el Tonight es el himno del amor, realmente. Es la música que les representa a ellos. Veremos un momento en el que cuando ya se va a producir la famosa pelea, maravillosa escena, por cierto, cuando se va a iniciar la pelea, cuando se abren las dos puertas de la fábrica de sal.
Y
las sombras, ¿no? Que parece como un tablero de ajedrez.
Es otro plano magistral.
Es fascinante ese plano. Vamos a ver cómo mientras unos van a la pelea, ellos dos van cantando su canción del Tonight, paralela y solapada a la canción de los Jet y los Sharks, juntos enfocando y enfrentando los dos himnos, el de la violencia y el del amor.
Correcto.
El del rencor y el del perdón. O sea, y eso se enfrenta musicalmente de una manera maravillosa. Entonces, claro, tiene más sentido entender el Tonight aquí, en el momento que ellos se encuentran por la noche la primera vez, ¿no?
Y aquí va a sonar ya la voz de Rachel Zegler, que es una auténtica maravilla. Es un prodigio. Lo que hace Ansel Elgort tiene muchísimo mérito, el chico de Baby Driver. Al final, lo de estar todo el día escuchando la musiquita conduciendo... le ha servido para dar el tono, ¿eh? Bueno, pues aquí Rachel Zegler, como María, dando una lección de interpretación, pero también de voz. Tonight.
Only you, you're the only thing I see forever. In my eyes, in my words, and in everything I do. Nothing else but you, ever.
And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be.
It's only you and me. Tonight, tonight, it all began tonight. I saw you and the world went.
Just a world, there's a star tonight.
Entre 30.000 el casting 30.000. Para elegir a María.
Sí, señor.
Ahora hemos entendido por qué. Qué limpieza de voz.
Sí, sí.
Limpieza de voz y cómo aguantar los primeros planos con esa mirada brillante, esos ojos negros poderosos y aguantar los gestos, la boca. Un primer plano maravilloso.
Sí.
En esa famosa escalera que baja de los balcones neoyorquinos, y esta chica cantando el Tonight, me parece otro momento prodigioso.
Sí, además se ve, yo creo claramente en la película también, que el propio Spielberg estaba muy convencido con el papel de ella, porque crea incluso escenas que no existen en las versiones anteriores para ella, más en la habitación, más en la casa, muchos momentos cuando se levanta por la mañana después de este momento mágico de la noche, cuando él va a visitarla, y entonces entonan estas dos maravillas de canciones casi seguidas que te hacen vivir como unos 15 o 20 minutos dentro de la película, donde estás con el corazón en un puño de emociones, ¿no? Van las dos seguidas, es como ver varios fuegos artificiales juntos, ¿no? Y luego hay ese momento en el que ya se despierta en la mañana, después está con el mismo vestido todavía puesta. Eso, por ejemplo, es un añadido de Spielberg, donde te das cuenta que está recreando el personaje femenino y donde aprovecha para que David Newman cree una melodía muy bonita, que no sé si el público se da cuenta en ese momento, que es incidental, que no pertenece a la música de Bernstein y que son esos detalles de pequeños arreglos musicales incidentales que ha hecho David Newman para la banda sonora. Entonces, bueno, el que vaya a ver la película, que se fije que es justo después de esta escena, cuando amanece la mañana. Y, bueno, era la prueba de fuego, porque inevitablemente tú, al principio, tienes a Natalie Wood de la cabeza, porque es el icono de la película, sin duda, y porque Natalie Wood es uno de los grandes iconos femeninos del cine, y lo supera con creces.
Y me gustaría comentarte también, Luque, porque me gustó mucho al ver la película, otro detalle musical también que me parece que está muy medido, que es cuando entra Tony en esa fiesta del gimnasio, a la que en principio no iba a ir. Está en libertad condicional, estuvo a punto de matar a un chico en una pelea, está marcado por un pasado turbio como pandillero, y llega al gimnasio y hay una melodía de fondo, instrumental, que te está anticipando el María.
Claro, sí.
Y es decir, todavía no se han conocido y está flotando en el aire el flechazo.
Eso es
un detalle también musical.
Eso es el uso del leitmotiv.
Eso es.
Para que el espectador, sin saber hacia dónde te lleva, la música ya te esté susurrando. Ya te está dando información que tú no ves todavía en la pantalla, pero que te está invitando a entenderlo. Por eso luego, cuando se produce el encuentro, es todavía más emocionante. Porque tú inconscientemente ya lo has vivido. Por cierto, vaya filmación de los bailes en el gimnasio, por cierto.
Una de ellas.
Sí, sí.
Porque lo que viene ahora...
Todo, sí.
El terreno sagrado que vamos a pisar ahora, sobre todo en esta película, sabes que mi tema preferido, y de hecho es leitmotiv a veces de Estamos de Cine, el I Want to Live in America, a mí me parece una canción posiblemente de las que más me gustan de la historia del cine. Y atreverse en esta película a revivir el Live in America y tener el reto de decir, voy a intentar hacerlo mejor todavía que el clásico, y va el amigo Spielberg y lo supera.
Totalmente, además.
Y lo supera. Y vamos a contar ahora por qué. Vamos a escuchar esa discusión. Recordamos que es chicos criticando la vida en Nueva York y la vida americana, y las chicas enamoradas de la vida americana. Es decir, los pros y los contras de vivir en América en esa época, ¿no? La modernidad contra el pasado un poco más tradicional que defienden los puertorriqueños más cerrados como Bernardo. Y es ese pique entre Bernardo, Anita y luego todos los chicos y chicas que forman parte de ese gueto puertorriqueño que hay en Nueva York. Vamos a escucharlo y ahora vamos a decir también, aparte de cómo suene, por qué Spielberg mejora este momentazo de la historia del cine. I like the...
in America.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What do you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America.
12 in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Más fotos salen en our face.
I'll get a terrorist apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
Bueno, vamos con la comparación. Musicalmente es una maravilla. Es cierto que las voces son diferentes, lógicamente son otros actores. Pero estábamos recordando que en la de Robert Wise del 61, esto pasa en una azotea y de noche.
Sí.
Es una discusión casi doméstica, por decirlo así. Y aquí Spielberg se las apaña para que la discusión empiece en el barrio de ellos, pero salen a la calle. Y van recorriendo América, según hacen la comparación. De calle a calle, se ven las bocas de riego, los taxis amarillos, las escaleras que bajan de los balcones...
Infinidad de extras
por la calle.
Porque llena la calle de vida.
El colorido de los trajes, el traje amarillo que lleva ella, increíble. Anita, es una barbaridad.
Increíble, porque además cuando tú la ves que se levanta por la mañana con ese y ya se pone ese traje y dice, ¿dónde va esta mujer? ¿Dónde va esta mujer? O te das cuenta que dices tú, no, va a bailar América. Y tú estás, cuando suena la música es como decir, ahora, atención, que va. Joder, vivir eso en el cine es un lujo. Es que, mira, aparte de cualquier comentario técnico que se pueda hacer, de comentarios cinematográficos, de esto no hay que saber nada de cine. Hay que vivirlo, ya está. Hay que sentarse a vivirlo, disfrutarlo, visual, lo fotográfico, la coreografía, la música, todo junto, y darte cuenta que estás contemplando algo que ya es historia del cine, que eso sí que es increíble porque se ve muy pocas veces en el cine.
Y el remate final, cuando ella empieza a dar vueltas con el vestido, ese colorido amarillo con el rojo debajo...
Oscar para De Bose ya.
Sí, Ariana De Bose es maravillosa. Es decir, Rachel no se ha enamorado como María, pero a mí la potencia que tiene como mujer, que también respeta un poco el clásico de Rita Moreno. Para mí de Rita Moreno también es un homenaje, aparte de que sale Rita Moreno, vamos a hablar de ella ahora, pero es cierto que es un homenaje también a la fuerza que tiene ese personaje.
Por eso Spielberg yo creo que ha hecho una cosa que podía haberle salido muy mal y le ha salido muy bien porque es un grande. Y es, voy a recuperar lo que tiene el musical. Voy a volver a la esencia de ciertos temas y voy a homenajear y respetar muchas cosas muy buenas que tiene el clásico. No es un esto va en contra de lo que hizo el clásico para que veáis que estaba mal hecho. No, al contrario, es qué cosas tan buenas tiene el clásico que están aquí, las homenajeo, porque además es que De Bose es una nueva Rita Moreno realmente. O sea, ahí sí que se ve claramente que la inspiración del papel, también es verdad que con el papel de María hay una inspiración en Natalie Wood, el tamaño, la altura, es similar, aunque tiene unos rasgos más latinos, por supuesto, más que Natalie Wood. Aquí es que acierta de pleno. O sea, es que si el casting era bueno antes, con esta actriz es perfecto. O sea, pero perfecto. Y las voces en este América están muchísimo más acompasadas, más equilibradas, más corales que en las versiones anteriores. Está mucho más, todo mucho más armónico. Es una melodía mucho más armónica, ¿no?
Y te vuelves a dar cuenta, te vuelves a dar cuenta de que esto estaba en manos de Spielberg. Y es un señor que sabe cuando está tratando efectivamente algo sagrado del cine. Y cuando tiene la capacidad, el engranaje perfecto para decir, yo sé que estoy tocando territorio sagrado, sé que estoy tocando un clásico y yo sé qué tengo que hacer para remozar esto y por qué lo estoy remozando y revisitando.
Es que Spielberg es un director que siempre ha dicho que él viene del cine que ha visto. Y eso se nota. Él ha homenajeado a muchas películas dentro de su cine, ¿no? A muchísimas, ¿no? Desde E.T., cuando salen las famosas imágenes de películas de John Ford, ¿no? Siempre ha homenajeado al cine y se ve claramente que él es un amante de la película. O sea, que la conoce perfectamente y que sabe lo que está tocando. Y lo hace, como digo, no para decir, ahora vengo yo y voy a demostrar cómo se hace esto, sino diciendo, qué respeto tengo hacia esta película, que la voy a homenajear haciéndola todavía más grande, ¿no?
Y voy a dar lo mejor de mí, que es lo que ha hecho con esta película y que, como decía yo al principio del programa, en la portada, es que estamos viviendo un momento histórico. Yo estuve allí.
Sí, 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 claro.
Yo estuve allí. Yo esas navidades del año 2021 en que se estrenó West Side Story, mis padres, te conté, tienen el recuerdo, la primera peli que vieron de novios fue West Side Story.
Qué maravilla.
Eso se te queda ahí para siempre. Y estamos viviendo ese momento y hay que ser conscientes del momento que estamos viviendo.
Es una película, la del 69, cuando la vuelves a ver te das cuenta que está joven todavía la película completamente. Y dices, parece mentira que esto tenga 60 años. Porque
tiene una vitalidad.
Está perfecta, está viva, está brillante, es maravillosa. Es verdad que a veces es excesiva los colores, en el color rojizo quizá que tiene la película en algunos momentos exagerados, ¿no? Pero que son defectos menores para una obra que estaba perfectamente hecha ya en aquellos años y que era de una vistosidad. En las listas estas famosas, ¿no?, que hay de los críticos americanos y tal, siempre se le ha considerado el segundo mejor musical de la historia del cine, solo por detrás de Cantando bajo la lluvia, ¿no?
Escuchamos la canción Bálsamo de la banda sonora.
Sí,
está el María, está el Tonight, sí. Pero la canción Bálsamo, la que va a lanzarte el mensaje, sí, la moraleja que quiere la película, es sin duda Somewhere.
Yo tenía mis dudas con esta canción, porque se la roba a los dos protagonistas. Esta es otra que hacen los dos protagonistas en la historia original. Pero él quería que Rita Moreno estuviera con sus 90 años, que estuviera en la película. Rita Moreno no quería. No quería cine, no quería estar en la película. Ella ya se daba por retirada. Pero Spielberg le dijo, yo solo te voy a pedir una cosa, te mando el libreto. Lee lo que he creado para ti. Léelo. Dice que la emocionó tantísimo que dijo, yo tengo que estar. Tengo que aparecer ahí, tengo que volver al cine para esto. Y le hace este Somewhere, se lo quita a los protagonistas y se lo da a ella en el momento, yo creo que de los más entrañables, si no el más entrañable que tiene la película.
Somewhere.
es un somewhere over the rainbow, sino es un somewhere en el West Side. En algún lugar del West Side puede surgir el amor. Qué valentía de Spielberg.
Sí, total,
al apostar por Rita Moreno en el viejo papel de Doc. Aquí es Valentina, que es la que regenta la droguería en la que trabaja Tony. Y la que, de alguna manera, yo creo que la apuesta por esto te hace ver también, gracias al personaje maduro, veterano, de esa puertorriqueña que está de vuelta de todo ya, te hace asociarla a la primera parte y te hace ver también que esa historia se podría repetir. Que la lucha entre bandas, que luchar contra el inmigrante, te renueva totalmente el mensaje y te parece que lo que viste de Rita Moreno anterior era una historia del pasado y esta es otra nueva.
Sí, sí, además es que, claro, la dota de una personalidad que el personaje de Doc no lo tiene en la historia original, porque la hace como si fuera casi la abuela de ellos, es que es puertorriqueña también, se ha casado con un americano, es como esta historia que hemos visto ya pasó antes.
Exacto. Con y ellos que sabe dos. Dónde están los riesgos, dónde
claro.
está el peligro.
Y se anticipa un poco a eso y lo ve, y este sándwich es eso precisamente, ¿no? Rememorar su época cuando ella estuvo casada, el amor que ella vivió y lo vuelve a vivir en ellos dos. Entonces, claro, esta traslación del sándwich, quitándoselo a los dos protagonistas y dándoselo a ella, para que sea Rita Moreno la que lo cante, pero dando voz precisamente a esa conciencia, a ese sentido pues del perdón, a ese sentido de la convivencia, a ese sentido del tenemos que aprender a convivir entre todos, todos somos personas con sentimientos, o sea, esa forma, es que a mí, o sea, quiero decir, eso es magistral, o sea, ya está, no
lo
hay
canta,
más.
Lo canta en la droguería, sentada, tranquilamente, precioso. Pensativa, mirando al horizonte, y te sí. monta, Spielberg es tan sabio que te monta mientras ella lo canta, lo que está ocurriendo, las escenas de Tony y de María, de la pandilla, de lo que se avecina, de la tragedia
como una voz en off de conciencia omnisciente, pero cantada.
Brillo de este
claro, por eso reutiliza el sandwich, le da otro sentido, porque esto, en la historia original, lo canta cantan ellos dos hablando de su futuro, de sus posibilidades, de lo que pueden hacer, y lo convierte, al contrario, en una conciencia social, en la veteranía y la madurez, y en el homenaje para que Rita Moreno, con una voz ya apagadita de señora de 90 años, tenga su momento, y el cine la homenajee, porque esto es un homenaje de la historia del cine a ella, y a lo que supone la historia del cine en sí misma, ¿no? Es lo que hacen con Dick Van Dyke, por ejemplo, en la última Mary versión Poppins. Que se hizo de Mary Poppins.
Hacemos servicio público, Luque, porque estábamos comentando que cuando llega este momento, si ustedes ven a Rita Moreno en este West Side Story, que empieza a cantar la canción y está sentadita en su droguería, los clines a mano. Hay que tener los clines a mano.
Sí, sí.
Porque es un momento muy emotivo en el que realmente te das cuenta de cómo te está calando la historia.
En cierta medida, lo bueno que es que todo esto que estamos contando, pues se ha adelantado en algunas entrevistas, en algunos reportajes, etcétera. Todos conocemos cómo acaba la historia, porque creo que todo el mundo más o menos habrá visto West Side Story o sabe cómo es Romeo y Julieta, aunque esta es una forma de entender Romeo y Julieta un poquitín diferente. ¿Saben? Que además, por cierto, decías tú antes, con lo de edulcorado, esta se parece mucho más a lo que Shakespeare pensó. Porque realmente te das cuenta y dices, esto lleva una historia de amor en tres días, porque esto pasa en dos o tres días, no pasa más una historia de amor de ese tipo en tres días. Lo que es un drama, realmente, ¿no? Y cómo te lleva hacia el final. Y las imágenes del final es un drama shakespeariano. O sea, es un Totalmente. Homenaje a Shakespeare también, cuidado, ¿eh? Esta
aquí
película.
Se nota más que es más shakespeariano que la del 61.
Exactamente.
Eso es cierto. Y otro mensaje de servicio público. A los oyentes que nos escuchan, amantes del cine o no amantes del cine, que se decidan, ojalá fuese así. Gente que lleva muchísimo tiempo, amigos que llevan muchísimo tiempo sin ir al cine, que gracias a esta peli digan, igual va a ser la peli de mis navidades. Ojalá se animen, y hay que quedarse a los créditos finales.
Sí, por favor.
A esa pieza que llamamos nosotros suite, que se llama suite, sí. Que es la pieza final instrumental en la que va a ser un recorrido a todas las grandes melodías y a todos los grandes temas en modo instrumental y que te acaba de envolver. Por favor, quédense. Aunque vean a la gente de pie, a las señoras que están esperando a limpiar y a remozar la sala, a quitar las palomitas, quédense al final y escuchen, disfruten de la suite final de
West Side Story. Además, estos end credits finales tienen una cosa maravillosa. Primero, son muy bonitos gráficamente, este es muy artístico, y aparte tiene un detalle que me parece que es fundamental para entender esto. El 50% de esta película, de la 61 y del musical, es Leonard Bernstein. Que no se nos olvide esto. Es Leonard Bernstein el 50% de esto, sin duda alguna. Y cuando salen esos rótulos, sale el clásico Directed by Steven Spielberg, y a continuación lo que salen son los nombres de Bernstein, de Robbins, de Sondheim, que fue el letrista, como la siguiente parte, los siguientes compartidores, los siguientes compatriotas en este país que se llama West Side Story, que sin ellos esta historia no hubiera existido.
He hecho un poquito de trampa en los créditos finales. He cogido el puntito en el que casi suena el mambo del baile del gimnasio. Me he ido a la sabrosura.
Muy bien, muy bien.
¿Te gusta a ti que le diga lo de la sabrosura? Créditos finales, por favor, si van a ver esta película, disfrútenlos porque es una lección de música y de cine y les va a remover toda la historia que han estado viendo durante 2 horas y media casi.
Que se te pasan volando.
Que se pasan volando, lo van a disfrutar con estos créditos finales. ¿Cómo se aprecian, Luke, los matices de cada instrumento? ¡Qué limpieza de sonido! ¡Qué barbaridad! O sea, esto es un homenaje al cine grande. Lo que dijimos con La La Land tanto tiempo después, 5 años después, estamos celebrando el cumple de La La Land hace nada, y mira por dónde, regalazo. A la vista, al final los sueños se cumplen otra vez.
Claro, y que se sigan cumpliendo, por favor, que cosas como esta te hacen volver a revivir la ilusión, la fantasía, 2 horas y media en las que te olvidas de todo, en la que la música te envuelve, la interpretación, la dirección, todo. Es el lujo y la magia. Como dice García, es vivir vidas de repuesto. El cine es vivir vidas de repuesto, y esta película es una vida de repuesto durante 2 horas y media, maravillosa. Y que recuperen las grabaciones de Bernstein, yo lo recomiendo para nuestros oyentes en esta temporada, en este tiempo de Navidad puro que estamos ahora mismo, pues que recuperen todas las grabaciones que hizo Bernstein sobre West Side Story, porque van a encontrar 1000 matices maravillosos de esta banda sonora. Pasa un poco como las obras que luego se utilizaron se utilizaron de Gershwin en el cine. Son los grandes sinfonistas americanos que dejaron algunas de las mejores piezas musicales de un nivel altísimo, musicalmente hablando. Y qué vamos a decir de esto que estamos escuchando, es que es
el María de fondo, el recorrido a todo lo que hemos estado viviendo durante, claro, es el baile en el gimnasio con el mambo y después el María, porque ya se ha producido el flechazo.
Exacto.
Encima, respetando el orden de lo que has visto, ¿qué más se puede pedir? Es el lazo, la guinda del pastel, por eso hay que quedarse.
Y es el gran lucimiento de Dudamel y de los arreglos de Newman. O sea, este es el momento de disfrutar lo que los músicos han aportado y el pálpito que tiene, ¿no?
Don Ángel Luque Díaz, en diciembre de 2021 estuvo usted en la radio.
Yo creo que la primera vez que suena mi segundo apellido en este programa, yo creo, ¿no?
Pues ha tardado mucho.
Lancha de los hilos.
Exacto. El mío, el segundo tampoco ha sonado mucho, pero mira,
hay
es buen
que
momento.
Decirlo. Oye, las madres.
Pues
claro.
Ambos, sendos, como diría un amigo mío, Ángel Luque Díaz y Roberto Lancha de los Hilos, en diciembre de 2021 disfrutaron en Antena, en el programa Estamos de Cine, del estreno de West Side Story y del análisis de su banda sonora.
Pues gracias a la vida, al programa, al cine, por haberlo podido vivir.
Y ahí queda eso. Señor Luque, muchas gracias.
Gracias, Roberto.
Y hasta la semana que viene. Amigos, oyentes, queridos todos, qué lujo, poder abrir este regalazo de Navidad ante vosotros, con las ondas como testigo. ¿Quién dijo que en Navidades Estamos de Cine se tomaba un descanso? En los 5 para 6 años de vida que llevamos, ni un descanso de Estamos de Cine. Estamos en fechas para disfrutar, para celebrar el cine a lo grande. Y despediremos el año, el día 31, también a lo grande, disfrutando de lo mejor que haya en pantalla y de las mejores bandas sonoras. Gracias por ser testigos de todo ello. ¡Feliz Navidad!